una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche apasionante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar. ¿Y cómo le puedes hacer? Pues mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926. Ponemos a tu disposición todas, absolutamente todas las vías de contacto.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La sensación persistente de ser observados, un peso opresivo sobre nuestros hombros y la presencia constante de sombras fugaces se convierte en un escenario de angustia y confusión. Encuentros con pálidas sombras, olores fétidos y temperaturas que cambian en algunas habitaciones son algunas de las características de casas a las que se puede decir que tienen fantasmas y se vive el terror de convivir con entidades del bajo astral. Esta serie de fenómenos desafía toda lógica, llevando consigo la inconfundible marca de lo inexplicable. Cuando lo sobrenatural acecha nuestra casa, son presencias inquietantes.
¿Qué te parece el tema? Pues muy adecuado para la tónica de nuestra emisión. Estamos esperando que tú participes con nosotros si es que has tenido un encuentro con lo sobrenatural o simplemente quieres narrarnos alguna historia que ya viene de tiempo atrás que tu familia ha vivido. Vamos, te estamos esperando. Es lo principal, que tú participes.
Ya tenemos aquí en la línea a Mauro desde Florida. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Aló?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Buenas noches.
Con un gusto de saludarte, qué bueno que pudimos hacer enlace contigo. Y además, ¿quieres comentar algo que te sucedió o te está sucediendo? Platícanos.
Sí, muchas gracias por atender mi llamado. Más que nada, es un relato de mi familia. Yo soy de Hidalgo y más que nada yo sí quisiera si alguien me pudiera ayudar o orientarme qué es lo que yo pudiera hacer. Mira, esto, ¿cómo voy a empezar? Hace tiempo mis hermanos, una hermana y un hermano, estuvieron en el comité de feria de mi pueblo y tuvieron roces con otras personas a las cuales no les pareció lo que mis hermanos hacían, y otras personas estaban a favor de mi familia, otras estaban en contra. El chiste es que se hizo un rollo muy grueso y hubo peleas, discusiones y todo eso por ese lado. Sí. Entonces, de ahí se pelearon, llegaron a los golpes, a los insultos, y parece que se dijeron de cosas y se maldijeron o maldijeron a mis hermanos, a mi familia. Pero esa hermana también tuvo problemas con otra persona que al parecer, no sé por qué, la ofendió a mi hermana y mi hermana parece que la golpeó y la persona quedó muy enojada y le dijo que se las iba a pagar, que no sabía con quién se había metido y que se las iba a pagar. Sí. Entonces, por ahí del 2012-2011... mi hermana sufrió, fue algo muy ligero. Mi hermana fue a la tienda a comprar un refresco y dice que un taxista le dio un golpe que la tiró y se pegó en la cabeza. Pero fue un golpe, no fue tan aparatoso, fue un golpe que la tiró, iba caminando, la tiró y se pegó en la cabeza. Entonces a mi hermana le dolió mucho la cabeza. Pasó el tiempo, mi hermana seguía con el dolor de la cabeza, y la tuvieron que llevar al doctor. Estuvieron buscando muchos especialistas, Ciudad de México, Pachuca. Yo soy de un pueblo que se llama Actopan. Bueno, mi municipio se llama Actopan.
Okay.
Y la llevamos con muchos doctores particulares, todas las historias la llevamos.
Sí, sí.
Pero en la Ciudad de México le dijeron que ella tenía un tumor en la cabeza. Uh-huh. Y nos dio la mala noticia de que ese tumor estaba creciendo.
Oye, pero ¿este tumor lo descubrieron a causa de los análisis por el golpe que recibió? ¿Fue un hallazgo?
No, ellos dicen que el tumor lo tenía, pero para nosotros fue el golpe que ella recibió. Ahora, mi hermana la estuvo en tratamiento, los doctores nos dijeron, ¿saben qué? Lo único que tienen que hacer, disfruten a su familiar, denle lo que ella quiera comer, disfrútenla, apapáchenla, mímenla. Pero mi hermana se le fue el apetito, a mi hermana se le daba asco la comida. De hecho, hasta el agua le daba asco y no podía tomar agua. Mi hermana bajó de peso irreconociblemente. Mi hermana era llenita y cachetoncita. Mi hermana bajó tanto de peso que yo a veces la miraba como la calaca. Sus cachetes ya no estaban como antes, se le habían sumido, sus ojos estaban sumidos y todos nos preocupábamos, la reanimábamos, pero mi hermana solamente se le iban a dormir y lo único que ella quería tomar era coca, porque era lo único que le sabía bien y a lo que no le daba asco. Comida, todo tipo de comida, ella no podía comer porque le daba asco. Comía un bocado, dos bocados y ya no podía más. Y así estuvimos mucho tiempo, hasta que mi hermana murió hace 4 meses. Hace no, 4 o 5 meses murió, unos días antes del Día de Muertos. Murió un viernes. Y cuando nosotros le íbamos a enterrar en la tumba de mi papá tiene 36 años de muerto, 36 o 37 años de muerto. Cuando le íbamos a enterrar, mi hermano, uno de mis hermanos que yo tengo allá en México, descubrieron 4 muñecos en la tumba de mi papá. Unos de esos muñecos creemos que eran los iniciales de mi hermana, porque estaban media revueltas.
A ver, estos muñecos aquí, Mauro, los encontraron porque...
enterrados en la tumba de mi papá.
Esto fue después de que él falleció, alguien fue y los enterró.
No, esos muñecos nosotros le tenemos entre mi familia, mis hermanos y todo. Hemos hecho la suposición que los muñecos tienen más de 10 años enterrados. Mucho más de 10 años, porque mi papá tiene 36 años de muerto más o menos, y yo me vine para acá desde chiquito, los 18 años. He ido a México 2 veces, y la última vez que fui para México me dio cosa ver su tumba de mi papá. No, la primera vez que fui para México fue por el 2011, 2012, y me dio tristeza ver la tumba de mi papá, que nunca nadie de los hermanos habíamos hecho algo por él.
Mauro, tumba, pues. Aquí tengo que interrumpirte por la pausa. Sí. No te vayas, regresamos rápido contigo. El Miedo For, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí lo que nos está comentando Mauro. Podríamos pensar en primera instancia en un trabajo de vudú, de estos muñecos enterrados en la tumba de su papá, que nos comentabas que ustedes suponían que tenían como 10 años aproximadamente, aunque tu papá ya tiene 30 y tantos años de fallecido.
Sí, mira, mi papá tiene, yo más o menos como 35, 36 años de muerto, y nunca nadie de los hermanos le había hecho nada a su tumba de mi papá. Escasamente el Día de Muertos mi mamá le llevaba flores y así. Entonces yo la primera vez que fui para México dije, no, pues tengo que arreglar su tumba de mi papá, y le mandé a hacer una lápida. Esa lápida yo se la puse como por el 2013 2014. Entonces yo creo que los muñecos estaban enterrados de mucho antes, porque no para enterrar esos muñecos iban a quitar la lápida de mi papá. Entonces esos eran 4 muñecos. Uno de ellos no traía cabeza, otro no tenía pies, 2 muñecos de esos tenían las iniciales, una de mi hermana, una de mi cuñada, y parece que la de mi hermana, la que acaba de morir. Y había otro muñeco, pero ese era un hombre, pero no sabemos quién es de los hombres. Yo hasta ahorita no he tenido problemas con nadie, soy una persona tranquila, no me gusta tener problemas con nadie. Es que realmente discusiones, pero así cosas sin mayores. mis hermanos, ellos sí han tenido un poquito más de problemas con la gente, por lo que ellos, como han andado en todo eso de los comités, han apoyado todo eso de lo que es la política y todo eso, entonces yo creo que a lo mejor por ahí puede ir la cosa. Entonces, cuando nosotros fuimos a destapar la tumba de mi papá, porque mis sobrinos y mi cuñado querían que se enterrara ahí donde está mi papá, porque mi hermana dijo que ella se quería quedar ahí. Entonces fueron a destapar más bien la tumba y ahí encontraron los muñecos. Ahora, el detalle viene ahorita. Ellos, mis familiares, los agarraron sin conocimiento alguno. Yo les dije que cuando me avisaron, ya era demasiado tarde. Yo les dije, no los agarren con las manos. Pero dice, no, es que ya los agarramos. Ya los agarramos y los pusieron a un lado. Dije, no, es que eso no se agarra con las manos. Y dije, ok, le digo, déjenos ahí y vamos a buscar ayuda, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, pues pasó todo ese día, hicimos al lado los muñecos, enterramos a mi hermana ese día. Y ese mismo día en la tarde, le dije a mis sobrinos, ¿qué vamos a hacer con los muñecos? ¿Qué es eso? Hay que preguntar que por qué estamos así. Entonces, fueron a preguntar, pero hasta el siguiente día. Entonces, al siguiente día solamente les dijeron que fueran por los muñecos, que los agarraran con guantes y que los fueran a tirar a un crucero. Entonces, mis sobrinos fueron, pero cuando llegaron al cementerio ya no estaban los muñecos. Entonces nosotros quisimos suponer que la persona que los había enterrado se había dado cuenta de que habíamos encontrado los muñecos y probablemente no quería que supiéramos quién fue. Entonces creímos que los fue a recoger y se los llevó, así. Pero fuimos a uno de esos lugares donde dan limpias y eso, y un lugar de esos nos dijo que los muñecos habían cobrado vida, que los muñecos se habían ido, que ya no estaban ahí. Entonces me dio un poco de temor, porque la persona que les dijo eso a mis familiares dijeron, no los hagan agarrado con las manos, porque si los agarraron con las manos, el siguiente que se va a ir va a ser el que lo agarró con las manos. Uh-huh. Y para este caso fue mi sobrino y mi sobrina quien los agarraron con las manos sin protección.
Sí.
Entonces yo no me quise quedar con una sola opinión. Fuimos tres o cuatro opiniones diferentes. Entonces nos dijeron lo mismo, que nos agarran con las manos y que la brujería ya se había deshecho y que ya no iba a pasar nada, que nos habían ayudado, que nos hicieron limpias a todos, a mí con una fotografía, mediante una fotografía me hicieron limpia. Y al poco tiempo de que pasó eso, un día mi sobrina estaba en su casa y de la nada se desvaneció y se cayó. Ella fue una de las que agarró esos muñecos sin protección, y ella es una de las que es un poco incrédula en estos casos. Uh-huh. Entonces yo me quedé todavía con la duda, y yo estuve buscando y fui a preguntar, y yo quería saber quién quería ver a mi familia en el panteón. Entonces el lugar que fui me dijeron que es una mujer y que se escondió, porque salió la foto de una mujer y se ve claramente en la foto de una mujer, pero no se ve bien la cara. Se ve bien la silueta, y se ve bien la silueta de la mujer, pero no se ve la cara. Y le dijeron a mi esposa que es una mujer, pero que ella se enteró, que nosotros nos enteramos, entonces ella se protegió. Y parece que está protegida con la santa, la negra. Uh-huh. Por eso que nos comentaron. Y por otro lado, mi hermano también mandó a su esposa por otro lado, y también le dijeron que fue una mujer. La persona con la que yo mandé a mi esposa, le dijeron a mi esposa que esa mujer, primero le dijeron que yo sabía quién era. Pero dije, pues yo desde el 2004 estoy en Estados Unidos. Fui una vez para México en el 2011, estuve tres meses, cuatro meses, me regresé. De ahí fue en el 2016 y ahorita me volví a regresar. Del 2018 me vine para acá, 2019. Entonces, pues yo no supe, prácticamente yo no sé en qué ondas estaban mis hermanos ni nada de eso. Entonces dicen que yo sé quién es y que es una mujer, pero dije, no, pues yo no sé ni quién sea. Entonces yo lo que quiero ayuda, quisiera saber cómo proteger a mi familia, porque yo no estoy muy contento con lo que hicieron a mi familia, y no estoy muy contento con las personas que supuestamente nos limpiaron. No se me hace algo suficiente.
Oye, para empezar, Mauro, ¿hay alguien que le desee el mal a tu familia?
Lo que pasa, estas personas a las que yo supongo se dicen ser muy religiosos, muy católicos, muy creyentes, pero son todo lo contrario, y ellos son los que tuvieron problemas con mi familia. Ahora, hay otras personas, yo desconfío de tres mujeres. Dos mujeres de esas anduvieron con mi cuñado. Mi cuñado anduvo engañando a mi hermana con esas mujeres. Entonces, una de esas mujeres, mi hermana, la golpeó y le dijo, ¿sabes qué? Llévatelo, yo no necesito, llévatelo. Pero entonces la señora insultó a mi hermana y mi hermana la agarró con una sola mano, y con esa sola mano, porque de la otra mano traía a su hijo cargando, y con esa sola mano la descontó y la dejó bien golpeada. Entonces ella le dijo que se iba a arrepentir, que no sabía con quién se había metido. Pero esa persona ya está un poco mala, la señora. Pero lo que le dijeron a mi esposa, que esa persona se iba a quemar, bueno, la que nos hizo eso, se iba a quemar. De ese lado, esta persona, su hijo se quemó, pero se quemó hace años, hace como 8 o 9 años que nos enteramos de eso. Pero hasta ahorita están saliendo las cosas. Ahora, no estoy 100% seguro que sea esa señora, porque hay dos personas más en las que también dudo. Hay otra señora que igual le dijo a mi familia que mis sobrinos se metieron en unos préstamos y no los pudieron pagar. Entonces, entre mis hermanos, su papá de mis sobrinos y mi otro hermano, estuvimos pagando, pero se nos hizo complicado pagar. Entonces esa persona le dijo a mis sobrinos que ella iba a hacer que se arrastraran y que le fueran a pedir perdón. Y luego otra de la otra persona, de la que también dudo, esta persona fue cuando eran comité de feria, y en ese tiempo se pelearon porque esas personas que se sienten ser muy religiosas querían hacer todo lo de la iglesia y no querían hacer nada en la parte de afuera, porque eso de los bailes, de los puestos, de todo lo que se hace en las ferias, pues ellos como que ellos no les interesaba eso. Ellos decían que todas las cosas de la iglesia, que porque la iglesia era eso, y que no tenía que hacer nada de fiestas, nada de bailes. Pero mis hermanos decían, no, es que hay que sacarle provecho, vamos a traer grupos, vamos a traer esto, vamos a hacer esto, y vamos a sacar provecho, vamos a sacar dinero, y vamos a lo que le haga falta al pueblo. Entonces eran opiniones divididas.
Sí.
Entonces tengo duda de esa familia también, porque esa familia sabe hacer cosas. Ahora, yo vivo, mi hermano compró un pedazo de terreno al lado de donde nosotros vivimos, y ahí con mi hermano construyó un taller de costura. Entonces le metió 2 pisos, pero dice que siempre encontraban cosas ahí. Encontraban animales muertos como pájaros, encontraban excremento, encontraban cosas como limpias que les aventaban ahí. Eso yo no lo supe hasta ahorita que se destapó todo esto. Me decían, es que ahí siempre les tiran, ahí siempre,
Mauro,
llegan y les avientan.
Permíteme, tenemos que hacer nuevamente una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
También estamos recibiendo tus comentarios acerca de si tú has vivido o vives en una casa donde puedas considerar que es una casa embrujada, porque hay entidades que están acechando a los habitantes de este lugar. Continuamos con Mauro. Adelante.
Sí, entonces, te decía, en ese taller de costura que hizo mi hermano, siempre encontraban cosas limpias, excremento, pájaros muertos y todo eso. Pero mi sobrino, sin conocimiento, siempre solamente agarraban las cosas con la mano y las tiraban a la basura. Nunca se pusieron a investigar y nada de eso. Entonces, yo no estoy muy contento con lo que le están haciendo a mi familia. La verdad, no quisiera que nadie más de mi familia muriera. Escasamente Dios, cuando los llame a su presencia, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? No puedo ir en contra de las leyes de Dios. Pero no me gustaría que otra persona, solamente porque no les caemos bien, nos quieran mandar al panteón. Estoy en contra de eso. Yo lo que quisiera era que me orientaran qué pudiera hacer, cómo le puedo hacer, con quién puedo acudir para que me ayude, para que me proteja, para que no vuelva a pasar nada de eso en mi familia.
Claro.
Te comento otra cosa así de rápido. Sí. Cuando mi hermana padecía todos estos problemas, fuimos en varios lugares. Y una persona nos dijo que por qué no íbamos a esos lugares donde se limpia y todo eso. Entonces mi sobrina investigó y contactó a una persona de los que supuestamente son trabajan magia blanca, que no son, que ellos con puros rezos, con puras meditación alivian a la gente. Entonces esa persona vino a mi casa donde vivía mi hermana. Entonces, la casa donde nosotros vivimos, enfrente está su casa de mi mamá. Al siguiente está la casa de mi hermano. Después sigue la casa de mi hermana que murió. Esas son las tres casas así seguidas. Entonces, para pasar a la casa de mi hermana, tenía que pasar por la casa de mi mamá. Entonces, en un corredor grande que está. Entonces, esta persona cuando vino, dijo que ahí, en ese terreno, había algo, y que había algo muy poderoso, está muy fuerte. Y iba caminando, y cuando llegó a su casa de mi hermana, enfrente de su casa de mi hermana, está un árbol, que ese árbol lo hemos agarrado para sombra, y los lavaderos y todo eso. Entonces, ahí están los lavaderos, ahí está la pileta y todo eso. Entonces esta persona le dijo que en ese árbol ahí había algo. Dice, ahí hay algo. Entonces le dijimos a mi hermana, la que es dueña del terreno, que hubiera que tirar el árbol, pero ella no quiso. Entonces, en ese entonces, pues no nos quisimos enrollar tanto en eso. Mi hermano también, cuando vino esta persona, él dijo que él podía hacer una limpia de toda la propiedad para que nos libráramos. Él no estaba cobrando nada, por eso a mí me interesó mucho eso, pero mi hermano era un incrédulo y él dijo, dice, de aquí, de mi casa para acá, yo no quiero que se metan en nada y no quiero que me toquen nada. Entonces dijo esta persona, dice, es que si uno está en contra, no va a funcionar, tenemos que estar todos a favor para que esto funcione, dice, porque aunque uno esté, pues, con quien lo que esté en contra, esto no va a funcionar. Entonces le dije, que vamos a convencer y todo eso, pero pasó el tiempo, lo dejamos a la ligera, pasó el tiempo y ya nunca hicimos nada. Entonces otra persona se acercó a la hermana de un amigo mío, que ella igual es esos como curanderos mediante pura meditación y todo eso, y se acercó a mi casa y dijo que ahí estaba algo feo y ella no podía estar ahí. Estuvo un ratito y se tuvo que ir, porque dice, es que esto es un trabajo más profundo, dice, tenemos que venir, tenemos que comprar unas cosas, tenemos que hacer esto, somerear aquí, acá, y todo. Entonces, como mi hermano estaba en desacuerdo, no podíamos hacer nada porque mi hermano estaba en desacuerdo, mi hermano el mayor. Entonces, igual, la dejamos a la ligera, pasó el tiempo y nos olvidamos. Y otra persona más, pero esta persona sí fue de mi pueblo, que venía a ver a mi hermana y decía que la iba a ayudar. Dice, la vamos a ayudar. Y esta persona igual es de esas personas que hace limpias, que hace curas, así. Igual, iba entrando y no pudo pasar. Dice, es que no me dejan pasar. Pero pues no hay nadie. Es que no puedo pasar, dice. Y no la dejaban pasar, y no la dejaban pasar, y no la dejaban pasar. Entonces la señora se tuvo que ir y dice, es que no puedo pasar. Entonces, ahorita, hace como la semana pasada, o hace 2 semanas me parece, mi esposa está embarazada. Mi esposa viene para acá. Entonces planeamos un hijo. Entonces ahorita mi esposa está embarazada. Sí. Y la semana pasada está a punto de dar a luz. La semana pasada mi esposa se sentía mal y no estaba así como que incómoda. Sí. Entonces que ella sintió que alguien la miraba y se volteó de la cama. Y cuando se voltea, dice que miró a una persona, a un hombre.
Sí.
Y de ella ya no pudo dormir. Mi esposa estuvo toda la noche despierta.
Inquieta, sí.
Y esa misma noche, ella no se enteró de eso, pero esa misma noche, mi cuñada le dijo a mi mamá, es que allá afuera está la bruja. Entonces salió mi hermana, salió mi mamá, salió mi sobrino, salió mi cuñada. Y no la vieron. Dices, pues ¿dónde? Es que no está. Y nunca la vieron. Pero ese día no le dijeron nada a mi esposa. Porque, o sea, no les tomaron tanta importancia. Entonces le dijeron, a lo mejor porque Fabiola está embarazada, probablemente por eso llegué por aquí la bruja. Uh-huh. En su cuarto de mi esposa hay un balcón. Y ese balcón lo tenía abierto. Entonces nada más subieron y lo cerraron. Y hasta el siguiente día fue cuando le dijeron, ¿sabes qué? Dijeron que ayer andaba la bruja y tienes tu balcón abierto, trata de tenerlo cerrado. Entonces mi esposa dice, es que yo también anoche soñé que alguien me estaba viendo y cuando me volteé de la cama vi a una persona, era un hombre, dice.
Ah, caray.
O sea, no le vio la cara, vio la silueta del hombre. Sí. Entonces se quedó muy preocupada mi esposa y fue a esos lugares para que la limpiaran, para que la protegieran, pues. Entonces dicen que el problema está ahí en mi casa, que está ahí. Como mi hermano, a raíz de todo esto, él fue el que vio, el que descubrió los muñecos y ya parece que hasta ahorita accedió y dijo, ok, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Dije, sí, hay que proteger a la familia. No, yo estoy lejos, pero no sé si esas cosas puedan llegar tan lejos donde yo estoy. Pero a mí me preocupa mi mamá, tengo 2 hermanas más, tengo 3 hermanos más y tengo mis sobrinos. Somos una familia humilde. Nosotros crecimos con muchas carencias. Yo me vine de ilegal para Estados Unidos, he estado acá de ilegal. He trabajado duro, duro, día y noche. Yo me paro a las 5:30 de la mañana, me voy a trabajar, regreso a las 9:10 de la noche a mi casa, me baño, me duermo y al siguiente día es lo mismo. Sí. Todo el tiempo me lo he pasado trabajando. He hecho muchos negocios en México. El taller de costura, yo empecé un taller de costura con mi hermano, pero no nos dio fruto, quebramos. Hice una casa en su casa de mi mamá, yo la hice, pero por una u otra razón nunca la terminé. Está habitable, pero faltan los acabados como el piso, las puertas, comprar sala, las escaleras, cositas así, pero no la acabé. Entonces empecé otro negocio, un negocio de la renta de sillas, lonas, mesas, inflables, todo eso, y a mi hermano le iba bien porque yo le mandaba mucho dinero para que comprara material nuevo. Él rentaba muy bien, pero llego yo, quiero trabajar mi negocio y no rento.
O sea que
empecé poco.
Ningún
poco,
negocio.
Poco. No, ya cuando me volví a regresar para acá, sí ya estaba generando más, pero pero era muy poco, estaba avanzando muy, muy, muy poco. Entonces ahorita que me vine para acá, me vine, igual, yo siempre he trabajado recio y todos los días,
claro,
y sí. Gasto en lo necesario, no gasto en tonterías, yo no me compro de marca, ni ando en carros del año, ni nada, yo lo más, porque mi familia es primero, entonces yo quiero sacar primero a mi familia adelante, antes de andar en carros de lujo y todo eso. Entonces, mi familia es bien humilde. Nosotros no teníamos para comer cuando éramos niños. Cuando mi papá estaba en vida, nosotros sufrimos mucho. Hubo muchas carencias en mi casa, no hubo abundancia. Comíamos una vez al día. Yo nunca de niño estrené un pantalón ni unos zapatos. Yo no sé lo que es llevar dinero a...
Una vida muy difícil, pero esto mismo te ha motivado a tener el objetivo de tener bien a tu familia, de trabajar duro, de sol a sol, y esto es lo que tú sientes que debe tener una solución, porque quieres que sea algo pues bueno para tu familia, el
que
trabajo,
se vea, que lo disfruten,
que sí, los negocios vayan para adelante. A mí se me ocurre, Mauro, ¿qué tal que le planteamos todo lo que nos has contado al maestro Soham, que es al que te podríamos recomendar en este sentido, y que él te pudiera dar alguna sugerencia?
Ajá. Ok. Sí, lo único que yo busco es protección para mi familia, protección para mí, mis hermanos. Tengo otros hermanos en California. Uno de ellos igual es un poco incrédulo, no cree mucho en eso. Pero hace poquito, igual, disculpa, vuelvo a retomar esto, mi hermano se fracturó un pie jugando fútbol y el pie lo tenía muy mal. Entonces mi esposa fue a ese lugar porque dice, es que ya es medio raro, dice que no sé, que llevaba 2 meses y no se podía curar su pie. Entonces mi esposa fue a ese lugar a preguntar. Entonces dice, necesito una foto, le envié una foto que mi otro hermano me mandó, y le dice, este hombre tiene una tristeza profunda, dice, y él ya no se va a curar, dice, él no se quiere curar, dice, se va a dejar morir. Entonces yo le hablé a mi hermano, le dije, mira, nos dicen que es esto, reanímalo, échalo para adelante. Este hermano que está así es porque a sus hijos lo desfalcaron, le vendieron todo lo que tenía, le empeñaron todo lo que tenía, mediante esos préstamos que ellos tenían,
sí,
se endrogaron, perdieron todo, perdieron hasta las camas en donde dormían, perdieron todo, empeñaron el taller, el que te comento que mi hermano hizo, lo empeñaron, casi lo pierden, es cuando nosotros entramos a ayudarles, los ayudamos, pero eso es lo que a mí me tiene inquieto, que toda mi familia como que nos están llevando entre las patas, y yo creo que es por todo esto que está pasando, por todo esto que le están haciendo a mi familia, que los tenían enterrados, que nos estaban haciendo brujería. Ahora, esa cosa de que uno de los curanderos dijo que esos ya habían cobrado vida, me tiene un poco inquieto. No quisiera que esas cosas lleguen a mi casa y puedan hacer cosas malas. Ahora, yo tengo una casa mi propia casa que yo hice, la estoy terminando apenas, y hace como 8 meses una mujer llegó a mi casa, todavía apenas estaban aplanando mi casa, entró y dijo que esa era su casa. Dice, es que esta es mi casa, dice, yo vengo del Medio Oriente. Y la muchacha empezó a escribir cosas y empezó a hablar en inglés y empezó muchas cosas, y después agarró el papel, lo quemó y dejó las cenizas ahí. Entonces yo le dije a mi señora, espérate, no toques nada de eso. Entonces mi esposa la recogió con una escoba en un recogedor, la echó en una bolsa y fue a ver a la señora con la que siempre va mi esposa, y le dijo que está raro, porque nosotros no tenemos problemas con nadie. Entonces la muchacha regresó a la semana. Entonces yo ya enojado, yo conozco a sus familiares de la muchacha. Entonces mi esposa le dije, velos a ver. Entonces la señora, la mamá de la muchacha, le dijo a mi esposa, mire, dice, haga lo que tenga que hacer, dice, porque nosotros ya no podemos con ella, dice. Entonces mi esposa le habló a la policía. Yo tengo contacto con la policía. Bueno, mi cuñado trabajaba en la policía.
Sí.
Entonces mi cuñado mandó una patrulla y se llevaron a la muchacha y la tuvieron en los separos como 72 horas. Cuando ya no supieron más cargos, la tenían que soltar. Pero al parecer, los familiares de esta muchacha la anexaron a un centro de rehabilitación. Pero eso igual me dejó un poco inquieto, porque esta muchacha fue a mi casa a decir que era su casa y estaba escribiendo cosas y hablando en inglés, quemó el papel y dejó las cenizas ahí y se fue. Entonces mi casa estuvo parada como un año, año y medio, que no le metí ni un centavo. Entonces los vecinos de ahí le dijeron a mi esposa que ellos veían que mucha gente entraba ahí, que a veces eran muchos hombres con una mujer que entraban ahí. La verdad no sé a qué entraban ahí, si solamente entraban a drogarse o entraban a violar a la muchacha, no sé. Mi esposa solamente una vez encontró una jeringa, pero como ella es enfermera, ella sabe que no debe tocar nada de eso con las manos, la levantó con un papel y la más la botó a la basura. Entonces no sé si la muchacha, ellos hicieran cosas ahí.
Mira, lo que sí es importante es que en cuestión de trabajos de brujería, la persona que puede ser víctima de ella, es muy importante que no esté abierta, que no tenga esa recepción para que cobre efecto tal trabajo. A la hora, incluso lo ha comentado aquí el maestro Soham, que una persona es víctima de brujería, pero ella está temerosa y abierta a que me están haciendo un trabajo como que hace match, y entonces efectivamente este trabajo surte mayor efecto. Entonces es bien importante que si tú tienes, por ejemplo, alguna creencia, tienes fe, por ejemplo, no sé, no nos has comentado si tienes fe en Dios o tienes alguna otra creencia, que te aferres a ella para sentirte protegido y no le des acceso a esta situación. El martes le vamos a plantear lo que nos acabas de comentar al maestro Soham y esperamos que estés atento para que él te dé una respuesta a lo que tú estás necesitando, pero sí es muy, muy importante lo que te acabo de decir.
No, de hecho yo creo mucho en Dios. No soy católico porque creo que los católicos siempre se la pasan en la iglesia, yo no. Creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero también sé que el mal existe.
Claro.
Yo siempre he estado bien fuerte, y yo cuando pasó lo de mi hermana y supimos todo eso de la brujería y todo eso, yo decía y les dije a mis hermanos, a mí no me van a hacer nada, a mí conmigo no van a poder, a mí nada de sus brujerías me va a hacer efecto, porque no, y no, y no, y no, y siempre he estado así. Aquí tuve unos amigos que igual le hicieron algo similar, les hicieron tomar cosas así, entonces yo ya vi qué es eso, entonces a mí ya no me da miedo. Pero bueno, al instante me da miedo, pero o sea, yo creo que sí puedo controlar los nervios. O sea, hasta ahorita nunca he visto cosas malas, nunca he padecido de intentos, o nunca he visto fantasmas, tampoco esa tal bruja que supuestamente llega una vez, cuando tengo una hija de 5 años, cuando ella estaba chiquita, mi sobrino dice, ay no, una lucecita, y mi mamá dijo, esa es la bruja, y yo salí corriendo, y cuando yo salí corriendo ya no la vi. Entonces yo no tengo miedo, a mí no me da miedo, o sea, sí tengo miedo, muy adentro de mí sí tengo miedo, pero yo creo que puedo enfrentar algo así, y la vez cuando pasó lo de mi hermana, yo dije, a mí no me van a hacer nada, a mí su brujería no me va a hacer nada, no me va a hacer nada, no me van a hacer nada, y yo hasta ahorita me siento bien, siento que tengo a Dios en mí, pero yo me preocupo a mi familia, porque... Mi familia, yo los miro que no... Ellos no son como yo, porque todos me han dicho que yo soy el más rígido, el más recio, que yo no me venzo con cualquier cosa. Y la mayoría de mis hermanos, ellos sí. Ellos como que agachan muy rápido la cabeza, y yo no. Yo nunca he estado buscando ayuda. Yo a ustedes los escuchaba desde antes, desde como por el 2010, 2012, pero solamente escuchaba los relatos. No, nunca pensé en llamarles a ustedes porque, bueno, nunca me imaginé que yo les iba a llamar a ustedes para contar eso, porque yo nunca pensé que algo así me iba a pasar. Entonces hace poquito que abro el teléfono y recordé eso y empecé a escuchar y los empecé a oír a ustedes. Entonces okay, a lo mejor ellos me pueden ayudar. ¿Qué es lo que pueda yo hacer para proteger a mi familia? Lo único que yo quiero hacer es proteger a mi familia.
Claro.
No quiero venganza, no quiero nada.
Bien.
Lo único que yo que protejan a mi familia.
Muy bien, amigo. Eso.
Bueno, entonces vamos a quedar así. En la semana que entra tenemos el contacto con el maestro Soham. Nosotros, mientras tanto, te podemos sugerir que hagas mucha oración, que tengas esta fe fortalecida para protegerte a ti y a tu familia. Y vamos a seguir en comunicación, Mauro.
Ok, está bien.
¿Sale? Que tengas excelente noche.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Y yo espero en Dios me puedan ayudar. Y pueda yo proteger a mi familia. Les agradezco infinitamente todo esto. Su atención.
Un abrazo, Mauro.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues tú mismo tienes la solución, mi querido Mauro. Nada más que como que no te cae el 20, mi querido amigo. Es demasiado lo que nos has narrado y todo va en torno a lo mismo. Pero bueno, vamos a la pausa, Gina, y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, también estamos recibiendo sus comentarios a través del Miedofón. Aquí nos tiene un mensaje Itzel. Hoy les cuento una historia que es de mi mamá. Ella me contaba que cuando mi abuelita, es decir, su mamá, estaba hospitalizada por su tratamiento de quimioterapias, mi abuelita veía a una mujer vestida de negro, con cabello negro y muy largo. A esta mujer, mi abuelita le veía sin pies. Cuando ella falleció, esa misma mujer perseguía a mi madre. Cuando mi mamá se fue a vivir con mi padre, mi mamá se llevó a esa mujer hasta la casa de mi papá. Tanto mi papá como yo la vimos exactamente como la vio por última vez mi abuelita. Esa mujer se aparecía de la nada, lo único que hacía era pararse en la cama, nos miraba fijamente. Al final de todo, nos dimos cuenta que esa mujer nos persigue porque a mi abuelita, que en paz descanse, le habían hecho brujería. No sobrevivió a su tratamiento solo porque a ella le tenía demasiada envidia a la gente. Ella tenía negocios. Esta es una historia que les quise contar. Saludos desde la Ciudad de México.
Un saludo.
Otra vez brujería, el principal móvil, la envidia.
Sí, claro, la envidia mueve muchísimas cosas y es capaz. ¿Hasta dónde llega la envidia? Bueno, pues la envidia es capaz de tratar de arrebatar una vida con tal de sentir satisfecha esa parte del ego personal. Cuando se tiene con envidia, no, olvídate, Gina, olvídate, es de lo peor.
Cande, desde Hermosillo, Sonora, aquí estamos también para que tú nos cuentes un relato y también estamos solicitando que si tú has sentido alguna situación extraña en tu casa que te provoca que cuando llegas a ella tienes una opresión, que te sientes muy cansada cuando tendría que ser al revés, tu lugar de refugio es tu casa. Pero hay lugares en los que es al contrario, ves sombras, alguna situación que nos quieras platicar, por supuesto que te estamos esperando y queremos más relatos.
Hola, buenas Hola. Noches. ¿A quién tenemos en la línea?
Hola, Nachito, soy Cande.
Ah, Cande, mi amiga. ¿Dónde te ubicas?
Hermosillo.
Perfecto, mi querida Cande. A ver, ¿qué nos vas a platicar?
Ah, solo les iba a comentar porque escuché un podcast pasado donde decían que se despertaban a las 3 de la mañana.
Sí.
Y fíjate que a mí me pasó hace como unos 4 años.
Ok.
No estaba mi hombre, andaba en otra ciudad.
Ajá.
Y yo, pues, toda la casa para mí sola y mis dos hijas.
Bien.
Y Nacho, yo me despertaba y me levantaba, recorría la casa, me iba hasta afuera, salía, veía la calle para un lado, para el otro. Y luego ya me metía, me iba otra vez a mi cama y veía el reloj. Hasta entonces, 3:12. Y entonces otro día le dije a mi hija, oye, verá qué loco, me desperté tal vez ahora. Ah, neta, más sí, verá. Y el siguiente día, igual, me desperté, hice el mismo recorrido, pero no siempre repetitivo. Ahora fui al patio, para allá, pero siempre salía hasta ver la calle. Me asomaba, pero al asomarme a la calle, yo no salgo de la reja. Tengo un modo de que no me salgo a la calle.
Ok.
Y le empecé a tomar screenshot. Casi fueron 5 días. Todos los días, 3:02, 3:04, 3:05, dependiendo, yo me imagino lo que me tardaba en recorrer.
Sí.
Y yo le tomaba screen cuando ya me dormía y le decía a mi chamaca, ve lo que me pasó. Y me decían, qué raro, ¿verdad? Sí, ni siquiera había nada cerca, ni siquiera había fallecido nadie cercano.
Te entiendo.
Ni siquiera nada, no sé por qué. Mi casa, pues siempre. Y se me hacía tan raro. Entonces ayer lo escuché y dije, ay, a mí me pasó eso. No me volvió a pasar nada. Y te voy a contar, Nacho, en el cuarto de mi hija.
Sí.
Te voy a contar rápido. Mira, estaban mis dos hijas que se llevan 10 años de diferencia, pero ya estaban en tamaños iguales. Estaban en la habitación de una de ellas, jugando con el celular, viéndose una a la otra de lado. Entonces el cuarto de ellas tiene una puerta que si sales de su recámara estás a... Y enseguida el baño está la de la calle. Pero pues acá. Entonces dicen ellas que entró una sombra. El cuarto de ellas no lo tenían tan prendido. Estaba leve. Se entraba la luz de por allá. Dice que entró una sombra así, grandota, dice, como con un sombrero de copa, pero alto, ma. Y se paró así como cuando te metes a la puerta y te quedas viendo que ahí está. Pero no entró más. Solo se asomó. Y se salió. Fueron segundos, dice, 5 segundos. Pero ellas sí lo miraron las dos, pero las dos no hablaron. Y cuando se salió, se dijeron entre ellas, ¿viste? Sí, yo también lo vi. Entonces sí fue. Pero ya no sabe nada de esto, ni nada, preguntaron. Y dije, ah, qué raro. Ya después dije, oye, pues si es el hombre, es el sombrerudo que se asoma, la sombra esa. Y dije, ¿a poco, mamá? Sí. Pero pues es muy raro porque más nunca le volvió a pasar. Solo dije, andaba despistado, no venía para acá porque no era tan noche.
Sí.
Pero andaba medio despistado, dice, porque se asomó y se fue. Y ese es lo que les quería contar, chamacos.
Wow, amiga, o sea que a lo mejor ahí en casa había por ahí una energía que estaba recorriendo, ¿no?
Yo creo que sí, aunque dice mi hija que a mí nunca me ha pasado nada en mi casa. Yo hago ropa y siempre la hago de noche, me duermo a las 3, me duermo a las 4, a veces ni duermo de lo que tengo que hacer, pero nunca ha pasado nada.
Qué bueno, ¿sí?
Así que yo diga, uy, sí, pero se me hacía tan raro. Pero pues como en cualquier casa, como dicen, mamá, ya se metió un pez de lagarto, yo creo que así de repente.
Sí, claro, sí, pues mi querida amiga, es que eso sucede, lo he comparado yo aquí con nuestros amigos, como con las ratas. De repente tú sabes que en tu casa no hay ratas ni roedores de ese tipo, ¿no? Pero de repente se mete una de la calle o sale por una coladera o ve tú a saber, ¿no? Ya sabes que esos roedores son muy mañosillos y se las ingenian. Y tú no te das cuenta que hay un roedor ahí en tu casa hasta que empieza a ser muy evidente, que ya empiezas a ver ahí sus...
Huele a ratón, oye ruiditos.
Sí.
Y a Dios gracias, mi perra. Ajá. Mata ratones.
Mírala.
Pero si se han metido, yo doy ruiditos. Sí, mi perra mata a los ratones que entren aquí. Y yo tengo un vecino que lo saca a la calle. Por no matarlo, los tira a la calle.
Chale, y se le mete a otro, ¿no? A otro vecino.
Sí, se le mete a otro. Sí, gracias a Dios, mi perra no deja vivo ni uno.
Eso.
Pero sí pasa eso. Y lo han hecho cuando son situaciones X, que uno le tiene que dar la lógica.
Claro.
Pero esas lógicas no la hay. La del hombre sombra, la de las tres, no la hay. Y en eso, una reflexión que yo siempre he escuchado, pero no te la he escuchado decir en la sabiduría en las redes.
A ver.
Yo siempre la utilizo, yo no la inventé, la escuché.
Okay.
Que dice, al final todo va a estar bien. Y si ves que no está bien, es que todavía no es el final.
Ay, hijita, muy bien, ¿no? Qué bien.
Todo lo que me pasa a mí, yo digo, al final se va a arreglar. Gracias a Dios por los problemas que me dan, porque se van a arreglar. Eso. No pasa nada.
Excelente.
Y siempre que me dicen, mira, yo, no por el momento. A mí me enseñó una señora a decir, por el momento, no.
Bien,
porque
bien. Muy bien. Oye, a ver, repíteme esa sabiduría en las redes. Sí, sí. A ver, otra vez.
Mira, al final todo va a estar bien. Y si tú notas que todavía no está bien, es que aún no es el final.
Bien, amiga, muy bien, mi querida Cande. Con eso nos quedamos.
Sí, me gustó.
Ahí la vamos a poner para que esté en la rotación también, ¿eh? Muchísimas gracias, amiga.
Igual a ustedes, saludos, peludo maníaco. Saluditos. Y saludos a Gina.
Claro. Saludos, que estés muy bien.
Que tengas bonita noche.
Igual a ustedes, bye.
Hasta luego.
Mira, nos dejó una sabiduría en las redes que me gustó, ¿eh?
Sí, bonita.
Hay que aplicarla y esto también nos va a ayudar a seguir adelante, aunque veamos que todavía las cosas están mal. Solamente pensamos.
Por lo menos estás aquí para
este
ver.
Este ¿no?
no
es el final, todavía no llega.
Claro, más adelante. Sí, buena sabiduría, me gustó. Dice Luis Jesús Ortiz, saludos amigo. ¿Por qué nunca me pasan ese tipo de cosas? ¿De veras? ¿Quieres que te pase, amigo? Esperemos que no.
Un cordial saludo, amigo Pablo Salinas. Un saludo para todos los peludomaníacos, para las guapas moderadoras. Con respecto a que si los objetos pueden ser almacenadores de energía, yo digo que sí. De hecho, yo no acostumbro, de hecho, no me gusta. Nunca lo he hecho comprar objetos usados, ya sea ropa, muebles, zapatos, cualquier prenda, incluso joyas. No me gusta porque ya vienen impregnadas con la energía de sus portadores, de sus dueños. No me gusta eso y de hecho a través de una prenda se puede saber a quién perteneció y si está vivo o si está muerto el dueño de esa prenda, de ese objeto. Yo lo miré en un documental, de hecho, de que la CIA y la KGB, la policía secreta de Rusia, utilizaban parapsicólogos, utilizaban mediums para, a través de prendas de vestir, de objetos de cierta persona, saber de su paradero y saber si estaban vivos o estaban muertos. Está muy interesante ese documental.
Ok, amigo, pues muchísimas gracias por tu aportación y... pues sí, tienes razón, amigo. Hay energías y los objetos, nuestros objetos, sí, necesariamente se llevan algo de nosotros y por esa razón es verdad que en alguna de nuestras pertenencias pudiera alojarse algo de nuestra energía o de la energía del dueño.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cada cabeza es un mundo. Y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. La sensación de ser observado se arraiga en lo más profundo de nuestra psique, una inquietud que se despierta en el silencio de la noche, pero ¿qué acecha en las sombras? ¿Qué se oculta en las esquinas oscuras de nuestra habitación, por ejemplo? Testimonios que aquí hemos escuchado que han experimentado la presencia inquietante de entidades del bajo astral definitivamente son escalofriantes y desconcertantes. Estas sombras fugaces que se convierten en compañeras habituales en casas infestadas por lo paranormal. Movimientos apenas perceptibles con el rabillo del ojo, figuras que parecen desvanecerse al girar la cabeza, son el preludio de un encuentro con lo inexplicable. ¿Estas proyecciones serán acaso de nuestra imaginación? ¿O bien son portales a otro plano de existencia? ¿Tú qué opinas?
Bueno, te queremos escuchar. Manifiéstate con nosotros a través de nuestro Miedofon 55-2193-5926.
Hola, Ginita. Hola, Nachito.
Saludos.
Aquí donde vive mi abuelita, la casa está cargada. Se ven lucecitas, creo que se llaman orbes. Hay muchas orbes. La casa quedó así después de que yo jugara la tabla ouija cuando era chiquitita. Abrí el portal y no lo cerré porque no sabía. Y siempre pasan cosas ahí en la casa. Es tenebrosa, hay muchas cosas amontonadas. Había una puerta que era como transparente y habían dos manitos marcadas entre medio de la lámina transparente. No estaban ni por fuera ni por dentro, estaban como al medio, y eso siempre me causó curiosidad. Así que sí existen las casas embrujadas.
Claro.
Y quiero mandar un saludo a todo.
Muy bien, amiga.
Todos los peludos maníacos, a los que me quieren, a los que me dicen hola, bendiciones y todas esas cosas bonitas, yo las agradezco mucho. Y aquí estoy escuchando la mano peluda.
Eso.
Se despide la Clau.
Saludos, mi querida amiga. Claro que sí, te mandamos un abrazo. Y sí, por supuesto. Dice Alondra Azul: vivo en una casa embrujada. O me siguen, me buscan a mí, pero no me encuentran, dice mi querida Alondra Azul.
Fíjate que, por ejemplo, los olores fétidos que se pueden percibir a lo mejor solo en una habitación de una casa, podría ser una presencia tangible que se cuela entre las grietas de la realidad, un aroma a pudredumbre, a descomposición, esto que se adhiere a las paredes, que incluso se puede llegar a pensar en una maldición. Esto está haciendo presente la manifestación de una presencia maligna o el rastro de algo que se niega a desaparecer, pero que es de bajo astral, ¿eh?
Eso es, claro que sí. Vamos a continuar.
De las pirámides, Teocalis, los mexicas mismos se jactaban de haber sacrificado en 3 o 4 días a unos 80,400 guerreros en el año de 1487 para la inauguración de su templo principal en México, Tenochtitlán. Naturalmente, los aztecas no ofrendaban solamente hombres a sus divinidades. Estas también recibían incienso, tabaco, flores y diversos alimentos, y se les sacrificaban codornices por millares, así como animales de todo tipo, sobre todo perros y venados. Todas las veces que alguna cosa quieren pedir a sus ídolos para que más aceptasen su petición, toman muchas niñas y niños y aún hombres y mujeres de mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos los abren vivos por los pechos y les sacan el corazón y las entrañas, y queman las dichas entrañas y corazones delante de los ídolos y ofreciéndoles en sacrificio aquel humo.
Órale, sí.
Esto habemos visto algunos de nosotros, y los que han visto dicen que es la más cruda y espantosa cosa de ver que jamás han visto. Más espantoso aún cuando los españoles mismos fueron las víctimas.
Ok, vaya, pues aquellos tiempos de conquista, cuando llegaron los españoles y vieron algunas prácticas que para ellos eran escandalosas, se quedaron boquiabiertos. Por supuesto, eran otras culturas y ahí hubo un gran choque precisamente de esas idiosincrasias.
Hola, ¿qué tal a todos? En la mano peluda, pues yo soy Daisy. Les quería contar un pequeño relato. Me pasó un poquito antes del Día de Muertos. De hecho, fue el día 30 de octubre para amanecer el 31. Estaba yo hablando con mi mamá por teléfono. De repente mi perro empezó a ladrar, pero no era un ladrido como siempre, como otras noches, sino que era un ladrido como entre asustado y alegre estado. Entonces yo le dije, mamá, espéreme, no diga nada. Apagué todo, dije, pues si llega a haber alguien que se quiera meter, me voy a asomar. Cuando hago por abrir la ventana, no hubo nada. Yo dije, bueno, a lo mejor es el perro, vio un animal y se espantó y no sé. El caso es que cierro la ventana y de repente empieza otra vez a ladrar desmenuzadamente, ahora sí que mi perro, pero de alguna manera de repente lloró como si lo habían espantado. Y dije, mami, algo está mal. Le dije, voy a tener que colgar el teléfono. Le dije, porque la verdad, le dije, mi perro lo espantaron. Le dije, y eso ya no es normal. Me dice, no, me quedo en la línea. Entonces le dije, bueno, vamos a quedarnos calladas. Me quedé callada, me pegué a la puerta y de repente escucho como que... así como si alguien estuviera llorando afuera de mi puerta. Y yo sé que no hay nadie detrás de la puerta, yo sé que no hay nadie allá afuera, pero sí me espantó porque dije, bueno, eso no es normal. Dije, mami, escuché tal cosa. Me dice, pues, a ver, quédate callada. Me volví a quedar callada y se volvió a escuchar ese sollozo. Dije, ¿sabe qué, mamá? Voy a colgar el teléfono, ahorita le vuelvo a marcar. Volví con ella y pues... a nosotros en la iglesia nos enseñaron a cubrirnos y orar por nuestra casa. Y eso fue lo que hice. En ese momento me puse a orar, a reprender, a cubrir mi casa, a cubrir mi familia, inclusive cubrir a mi perro, aunque no estaba dentro de mi casa, pero también lo estaba cubriendo. Y de repente hubo una quietud completa. Mi perro dejó de llorar y de ladrar. Y dije, no, es que lo que pasa es que estamos en las fechas fuertes y es por eso que ahorita andan todos sueltos. Dije, pero no, a mi casa no entras, no te doy ni potestad en mi casa y aquí no entras. Y sí, dicho y hecho, no pasó ya nada el resto de la noche ni los siguientes días.
Ok, amiga, sí son fechas fuertes en donde se llegan a dar manifestaciones y sí, a finales de octubre, de principios de noviembre es cuando más se mueven energías, por lo menos eso es lo que se ha comentado.
Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches. También saludos a todos los pelodomaníacos y todos los que están escuchando.
Saludos
desde San Francisco y aquí les dejo una pequeña historia llamada El Basílico, de la escritora María Belén, de Argentina, y va algo más o menos así. Es invierno en mi ciudad y parece que nada alterará mi rutina de este frío domingo. Mi refrigerador casi vacío me dice que me convendría almorzar afuera, pero los 5 grados me acobardan. Hay huevos y queso, además de un yogur vencido y un pedazo de tortilla de espinaca. Elijo los huevos y el queso. Un omelette es buena opción. El primer huevo que rompo me sorprende sin su yema. En la gelatinosa clara se mueve algo así como una mini víbora, una rara arañita. No me gusta nada su aspecto. Tendría que tirarlo, pero me hipnotiza su lento danzar en la acuosidad pegajosa. En un instante, la viborita se convierte en un horrible bicho semejante a una iguana, como camaleón, una lagartija, con su enorme ojo sin párpado que me paraliza. Me doy cuenta de lo que ocurre demasiado tarde y no tengo un espejo a mi alcance para repeler su mirada. Desde entonces ando reptado en paredes, me escondo en los rincones, entre los escombros y observo con mi ojo de cíclope. Cuando alguien me descubre, se persigna y huyen espantados. No vaya a ser que mi desgracia lo alcance, aunque no entiende por qué, si dicen que todo es puro cuento, una leyenda, que no existo. Esta, como les digo, es una pequeña historia de la escritora argentina María Belén Alemán. Me parece que esto salió en 1960. Y pues esta narrativa del Basílico comienza como una historia cotidiana en la que un personaje relata las menudencias de su día hasta que aparece el elemento insólito. Así, lo perturbador irrumpe en la realidad del protagonista, que es inválido por un y es invadido por un basílico. Esta es una criatura de origen mítico, parecida a una serpiente, que es capaz de matar con su mirada. Luego del encuentro, el basílico posee el cuerpo de aquel individuo, convirtiéndolo en un ser repugnante y amenazante para el resto del mundo. Pero pues ahí les dejo eso. Espero tengan una bonita noche y feliz lunes.
Saludos. Que estés muy bien, Kevin. Y vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mandar saludos a todos los amigos de La Mano Peluda desde Anaheim, California. Y un saludo también a mis amigos de Morelia, Michoacán, Tierra y Libertad. Aquí presente, qué bueno que te encuentras y que mandas un saludito también a Michoacán, donde tenemos muchos amigos. En casas en donde hay situaciones que tienen que ver con lo sobrenatural, es importante tomar en cuenta las temperaturas que cambian abruptamente. Es como si el aliento de lo sobrenatural se posara sobre nuestras espaldas. Es un frío que puedes detectar fácilmente, que dices, pero si no hay aire acondicionado, no hay un ventilador, no está la ventana abierta, porque específicamente en esta zona baja la temperatura tanto. Síntoma de que en esa casa podría haber alguna situación sobrenatural.
Muy buenas y frías noches. Se reporta aquí Vikingo Esquivel desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos para todos los peludomaníacos, especialmente para Gina y Nacho y también para Mapab. Nada más para compartirles que yo creo que sí se puede en un objeto, en algo, se puede ponerle energía mala o buena, porque les voy a contar una historia cortita. Fíjense que por parte de la familia de mi madre había una tía abuela que es bruja, que era bruja, y todos los trabajos, todas las cosas que ella hacía de maldad y buena o mala, ella depositaba todo en una María, en un rostro de una María, que es un busto, que nada más es el puro rostro, pero de una mujer así como con un con tipo yihad, una escultura, una imagen color muy pues la verdad muy aterrador. A todos nosotros los primos siempre le tuvimos miedo, porque es ese arte de que para donde quiera que te muevas la mirada es como si se te siguiera, y aparte que tenía una energía como muy pesada. Y luego una vez, entre plática de mayores, yo escuché que esa imagen era de esa tía, y que en esa imagen ella ponía todo lo malo y todas las cosas que quitaba de las limpias y de las cosas que realizaba, o los maleficios que realizaba hacia otras personas, lo depositaba ahí en esa imagen. Y esa imagen, la verdad, cuando la agarrabas, sentías una pesadez, sentías como cuando te enfermas de la gripa, así que sientes el dolor de cuerpo, de huesos, así que lo sientes pesado, así sentías. De hecho, una vez un tío, porque pues esa extrañamente esa figura aún existía hasta hace poco, porque bueno, hasta hace poco supimos que todavía la familia la tenía, porque de una tía se pasaba a otra, pero ya como no tanto como algo para hacer una ceremonia o para hacer trabajo, sino como un adorno de casa. Todavía la última familia de mis tíos que lo tuvieron, les estaba yendo como que muy mal, y mi tío pues dijo que él creía y él sentía que todo era por esa imagen, porque tenía muy malas vibras y la quiso romper, y se dio cuenta que donde quiso levantar la imagen pues cayó desvanecido y no pudo tirarla, o sea, se desmayó, y desde ahí ya no dejó que nadie la agarrara. De hecho, mis tíos se separaron y él se quedó con esa imagen. Ya después, por eso ya no supe qué onda con esa imagen, qué fin tuvo. Pero todo este relato corto es para decirles que sí se puede depositar todas las malas energías o energías dentro de un objeto inanimado. O sea, un saludo para todos, que pasen bonitas noches acompañadas de un buen cafecito y unos buenos relatos. Saludos, bye.
Eso es, mi querido amigo, tienes razón, pues sí. Una vez más, pues lo comentamos, ¿verdad? Que sí, sí, es posible, desde luego que sí. No por nada hay objetos que son sembrados en nuestros hogares o en sitios estratégicamente colocados para que los podamos ver. Y pues es ahí donde nosotros caemos en el error muchas veces.
Claro.
Dice Alfo Letar: saludos desde León, Guanajuato, a toda la comunidad peluda, Gina y Nachito. Gracias por una transmisión más. Bienvenido, Alfo. Qué bueno que estás aquí.
Sí, gracias a todos los amigos que están participando y también nos están diciendo de sus experiencias en cuestión de lo sobrenatural en las casas con presencias inquietantes, que esto se vuelve mucho más difícil de llevar cuando es dentro de tu casa que en algún otro sitio.
Eso es, sí, claro que sí. Más audio.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos. Hola. Y hablando del tema, pues yo siempre he tenido algunas experiencias. Normalmente cuando viajaba, porque sigo siendo foránea, viajaba a mi casa de visita. Yo llegaba y dejaba mis maletas, siempre era por cuestión de vacaciones, y ya lo había platicado aquí. Llegaba y metía las maletas al cuarto donde me tocaba dormir en casa de mis papás, y solía prenderse la luz del cuarto. Entonces yo me reía y mi hermana siempre me decía: ay, ya van a empezar por tu culpa. Y yo saludaba así de: ya llegué. Y a veces pues yo misma apagaba la luz o se apagaba en cuanto dejaba las maletas dentro del cuarto. Y a mí me parecía curioso, ¿no? No era algo que me diera miedo. Pero ya con el paso del tiempo he cambiado de varios lugares donde he rentado para vivir aquí donde trabajo. Y siempre han pasado cuestiones curiosas. Yo lo llamo así, ¿no? Yo creo que para que no me den miedo. Desde salir yo del cuarto hacia la cocina, una cocina compartida con otras personas, y que me aventaran un plato y se quebrara, pero en tiritas, así, añicos, hasta que se tronaran las puertas, que movían las cosas. Y actualmente donde vivo yo ya tengo varios años, pero aquí sí me han pasado situaciones más fuertes, de ver un hombre, de que se abre la puerta de pronto aunque tenga el seguro puesto, mi perro brinca como si algo le estuvieran haciendo, se asusta, se mete debajo de la cama, y ruidos. Pero yo no siento que sea un lugar embrujado, porque no me siento incómoda donde vivo. Pasan de pronto meses y no ocurre ningún acontecimiento, y de pronto se puede escuchar que alguien anda en el techo, o que golpeen las paredes, pero hay un lote baldío a un costado, entonces pues no sé a qué se debe ese ruido, o que prendan y apaguen la luz, situaciones de ese tipo. Entonces yo lo atribuyo no a que esté embrujada, sino que haya pues alguna otra situación. Pues bueno, esa es mi experiencia. No sé qué tan embrujada esté la casa o esté yo, pero bueno, saludos a todos. Soy profe y excelente transmisión este día.
Gracias, profe. Ya sabemos que eres tú, reconocemos esa voz, como siempre muy participativa, y está bien así que de vez en cuando nos regales un poquito de tus experiencias platicadas, porque también así se disfrutan, ¿eh? Va llegando nuestro amigo Gerardo Feregrino, bienvenido. También está Maribel Pineda y Rosario Castañeda. Gracias por estar aquí, al Daniel Alexander y a Catalina Aguilar, muy amables, qué bueno que nos acompañan esta noche, porque realmente es una noche muy adecuada para escuchar historias de terror, misterio y suspenso.
Después de un arduo día de trabajo, qué mejor que escuchar estos temas que nos apasionan.
Claro, cerrar la jornada con una buena historietita, ¿cómo podríamos decir? Una historia chiquita. Ok, bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y tenemos aquí otro audio.
Habla Rey de aquí de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. ¿Ya? Bueno, una noche estábamos yo y mis hermanos platicando sobre las cosas que nos pasaban en una casa cuando éramos chicos. Cosas que los espantaban y que mirábamos, pues. Entonces uno de mis hermanos me dice que él, cuando estábamos chicos, que cuando se paraba de noche a ir al baño, dice que miraba a un hombre sentado en la mesa. Y él nunca me contó esto, pues, hasta ese mismo día. Entonces yo le dije que también miraba a esa persona que estaba sentada. Por eso yo, cuando iba al baño, despertaba a mi hermana, la mayor, que si me acompañaba al baño. Y ella me decía que no había nada, que no tuviera miedo y que no sé qué. Entonces una vez me levanté y esperaba no ver a esa persona ahí sentada en la mesa, y desafortunadamente sí estaba ahí. Entonces cuando fui a despertar a mi hermana, que fue conmigo porque estaba el hombre ahí, entonces mi hermana me acompañó, prendió la luz de la sala para ir al baño, y esa persona no estaba allá. Pero sí creo que uno cuando está tan niño sí tiene una mejor percepción de ver cosas así. Espero que les guste este relato. Quisiera mandarle un saludo a mi primo el Morocco, allá en Chacla de Tapia.
Bueno, mi amigo, ya tenía rato que no lo saludábamos, ¿verdad? Qué bueno que una vez más estamos en contacto, y saludos al Morocco, por supuesto, y a nuestro amigo Rake.
Buenas noches, Gina y Nacho, me llamo Javier, soy de Laredo, Texas, tengo 24 años de escuchar La Mano Peluda. A ver cuándo me animo para hablarles o mandarles un audio. Que tengan excelente noche. Pues ese a ver cuándo me suena muy lejano, aunque sea muy pronto mejor.
Sí, claro, pues ¿para qué dejar para después lo que se puede hacer hoy mismo?
Hola, Gina y Nacho, quiero contarles una situación que me pasó hace ratito, en la madrugada. Yo estaba, eran como las 6 de la mañana, y pues a esa hora se va mi esposo a trabajar. Entonces me levanto con él. Al momento de que él cierra la puerta, hace un ruido fuerte y despierto a uno de mis hijos. Yo tengo dos niños. Despertó al mayor y lo saco de su cuna y lo pongo en la cama para que intente dormir conmigo, ¿no? Entonces yo estaba ahí acostada intentando dormir. Todo estaba oscuro, todo, excepto la luz del baño nada más. Y nuestro cuarto está enfrente del baño, ¿no? Cabe aclarar que mi otro hijo, mi otro bebé, estaba en su cuna. Y el otro, pues, estaba conmigo, ¿no? Y llegó un momento en el que me quise quedar entre dormida, pero estaba más despierta que dormida. Entonces, de repente, veo que por la mesita que tengo a un lado yo de mi cama, o sea, vi que se empezó a subir un niño, porque mi hijo es lo que hace, el chiquito se sube por ahí y después para llegar a la cama, ¿no? Entonces yo estaba acostada, pero con la cabeza del lado de los pies, junto con mi otro niño. Entonces veo que se empieza a subir y la verdad yo no sentí miedo en ese momento, porque es una imagen que yo veo de todos los días, entonces, porque mi hijo pequeño lo hace, entonces no es la primera vez que veo que algo así pasa. Entonces empiezo a ver, ¿no? Que se sube por ahí un niño, llega a donde están mis piernas y como a la altura de mi estómago, y yo empiezo a acariciarle la cabeza. En eso mi bebé chiquito se mueve y la cuna se mueve, ¿verdad? Se escucha que se mueve. Entonces caigo en cuenta que ese niño al que yo estoy acariciando no es mi hijo, porque mi hijo está en la cuna. Me empieza a dar mucho miedo y quiero intentar moverme, pero no puedo, no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. Y empecé a sentir mucho, mucho miedo. Y lo único que podía mover eran las manos. Una mano, de hecho, con la que yo lo estaba acariciando a ese niño. Entonces intento jalarle el cabello para ver quién era. Y entonces en eso él voltea. Y era un niño. Entonces era un niño como de unos 5 años, tal vez 4 años. Con su carita era blanco, sus ojos eran como color cafecitos, color miel. Y entonces me sonríe y yo me quedo quieta. Entonces en ese momento cierro los ojos y empiezo a rezar al Padre Nuestro, empiezo a pedirle a Dios por que no nos haga nada. Y es como si algo estuviera oprimiendo mi pecho. Y de repente ya no, o sea, como si algo me quitaran algo del pecho y de la boca. Y abro los ojos y me despierto bien, y este niño ya no estaba. Yo ya no pude dormir y tuve mucho miedo todavía las siguientes horas. Entonces, pues nada más quería platicarlo con ustedes y es un pequeño relato, ¿no?, de lo que me pasó apenas hoy. Y bueno, Dios los bendiga. Gracias.
Muchas gracias. ¿Qué te ha dejado sorprendida?
Pues ve nada más, qué horror, Gina. Ella pensaba que era su hijo y no era su hijo. Su hijo andaba por allá y... Este tipo de historias, porque no es la primera vez que nos platican algo así. Híjole, en serio, ¿cómo me hacen recordar esa escena de la película de La Pasión de Mel Gibson? ¿Ubican ustedes cuando a Judas lo están correteando unos niños? Bueno, lo que parecen ser unos niños... Que lo que hacían más bien era torturarlo. Y le hacían maldades y le hacían maldades. Y ese rostro impactante de un niño, que inclusive se ve como que se le van los ojos en diferentes direcciones, está estrujante. Imagínate que tú estás agarrando el cabellito de un que crees que es tu niño y volteas a ver y no es él. Qué impresión, ¿eh? De verdad, mi amiga, qué impresión. Y gracias por compartir. Dice, profe, Gina y Nacho, ¿ustedes creen que una casa, entre más tiempo pase sin habitarse, mayor será la concentración de energías y más embrujada puede considerarse? No necesariamente, mi querida amiga, no necesariamente. Si se prestan las cosas, obvio que sí, es como una bola de nieve. ¿Por qué? Pues porque... se van alojando energías, se van alojando ahí algunas situaciones incómodas que provocan este tipo de concentraciones. Pero te voy a decir algo. Sí es cierto que puede haber una casa embrujada, pero digamos una casa nueva que nunca ha sido utilizada, pero por razones las que quieras, X o Y, ahí la han dejado sin estrenar. Tal vez alguien que compró un departamento de Infonavit o alguien que compró una casa que le llaman de campo, ¿no? Para ir a descansar en otro estado de la República distinto a donde tú radicas y las cosas no salen como tú quieres, por lo tanto, pues pasas tiempo sin ir. Sí puede haber energías negativas, por supuesto, pero ¿sabes qué? Que no es lo que buscan estos seres. Estos seres lo que buscan... es causar daño. Y estos seres lo que buscan es alimentarse. Y si no hay a quien le puedan causar un daño dentro de una casa, si no hay de quien puedan alimentarse, provocarle miedo, provocar frustraciones, ansiedad, angustia, todos ese tipo de sensaciones, de emociones que llegan a externar y a soltar o liberar mucha energía, pues no tiene un uso práctico, porque es lo que buscan ellos. Es verdad que cuando dejas una casa vacía por mucho tiempo, pasan varias cosas. Y es raro, pero así sucede. Se empiezan a romper los vidrios, por ejemplo. Se genera una atmósfera dentro de la casa y entonces las ventanas, los vidrios, comienzan a quebrarse. Y entonces eso provoca que tenga un aspecto macabro, un aspecto... Pero no necesariamente es eso, sino porque simplemente adentro de la casa se va haciendo como una especie de vacío y por esa razón se vuelven un tanto más susceptibles a que se quiebren los vidrios. ¿Se han fijado cómo casi en todas las casas que son abandonadas, casi en todas, hay por lo menos un vidrio roto? ¿Ya se habían fijado? ¿Se habían percatado de ello? Pues esta podría ser una de las razones. Entonces, contestando a tu pregunta, sí puede ser, pero no necesariamente, mi querida amiga. A ver, tenemos aquí otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Elena y quisiera contar una historia de tantas que me ha pasado. Resulta que yo antes era muy dada a los viajes astrales, o se me daba con mucha facilidad. Lo malo es que no controlaba los lugares que iba. Una noche antes de dormir, ya entre sueños escuchaba como una voz cavernosa, pero no entendía lo que decía. Ahorita puedo decir que era como un demonio. Después me vi como en un plano donde todo era oscuro y pasaban demonios de diferentes formas. Alcancé a ver uno grande, como parecía como un ogro, pero estaba en cuclillas con las manos hasta el suelo y las muñecas volteadas hacia atrás. Había otro que parecía un toro, pero en vez de pezuñas tenía como unas garras con las uñas rojas pero larguísimas. Este caminaba en dos patas. Después de caminar escuché una voz como de hombre que me decía: ¿cómo permitiste que te trajeran aquí? Cuida que no se den cuenta que eres un alma humana. Yo te voy a ayudar. En ese momento, o sea, donde yo estaba, volteé hacia arriba y de estar todo oscuro se empezó a ver una luz, como un puntito de luz, y ese se empezó a hacer largo, como que vemos una serpiente. Ahora lo relaciono, como yo voy a muchos de temazcales y cosas así, lo relacionaría que era la serpiente emplumada. Entonces yo vi como ella bajó, se enredó en mi cuerpo, y en ese momento fue cuando desperté, acostada en mi cama, fue cuando sobresalí de un salto. Y esa es una de las tantas experiencias que me ha pasado relacionado con, digamos, esa deidad.
Ok, muchísimas gracias, amiga, gracias por compartir.
Sí, algunos amigos nos dicen: es que ya nos acostumbramos. Pero, ¿tú crees que en verdad alguien se pueda acostumbrar al sentir, ver o escuchar este tipo de situaciones?
Pues habrá quien se acostumbre y habrá quien siempre vivirá con miedo. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación, el que te reúnas con nosotros a escuchar estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.